Este viernes y sábado, el Colegio de Médicos de Baleares y el Colegio Oficial de Veterinarios de nuestras islas organizan una jornada One Health. Ya sabes, te acabo de explicar este concepto de una salud, de salud única, para profundizar precisamente en la importancia de que contemos con una estrategia de salud pues que sea multidisciplinar y que tenga en cuenta la salud humana, la de los animales y también la de nuestro entorno, la del medio ambiente, ya que estas tres esferas son interdependientes y su interconexión nos obliga a entender la salud pues como un todo, ¿no? De una forma conjunta y de una forma única. Precisamente sobre esto y sobre los casos de zoonosis que tenemos ya presentes aquí en nuestras islas, te vamos a hablar, te vamos a contar con Ramón García, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares. Muy buenos días, Ramón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, tema muy interesante, muy de actualidad. Es verdad que el concepto, ¿no?, de One Health, de salud única, ha cobrado bastante importancia y relevancia de un tiempo a esta parte, sobre todo por la pandemia, ¿no?, que empezamos a padecer y de la que todavía tenemos coletazos y consecuencias sociales y económicas hace 4 años y la tenemos más presente. Pero es verdad, ¿no?, que este tipo de enfermedades infecciosas que pasan de los animales a los hombres están entre nosotros desde que el mundo es mundo y representan un porcentaje bastante importante de las futuras y nuevas enfermedades, ¿verdad? De las emergentes.
Sí, correcto, es así. Está más o menos estimado que quizás el 60% de agentes patógenos o de enfermedades transmisibles son de tipo zoonótico, es decir, transmisibles de animales a personas. No significa eso que todas sean directamente transmisibles o sean muy transmisibles o tengan un impacto muy grande. Pero ciertamente el ejemplo de la COVID, que realmente es lo que ha puesto encima de la mesa, aunque ya se hablaba del concepto y el enfoque One Health desde mucho tiempo antes, ha sido lo que ha sido como el determinante para darse cuenta de que un problema de un salto de especie, de un agente patógeno, sobre todo cuando afecta ya a la especie humana, pues evidentemente es una cosa muy importante y que se tiene que abordar de una manera distinta a cómo se había hecho hasta ahora.
¿Y cómo las podemos prevenir? ¿Cómo nos podemos preparar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí lo más importante es que los responsables de las diferentes administraciones que estamos trabajando con en el ámbito sanitario seamos capaces, en primer lugar, de poner en común, ¿no? Poner en común toda la información que dispongamos para, sobre todo, poder evaluar cuáles de estos problemas zoonóticos son relevantes o pueden generar un problema en el futuro. Es decir, ahora ya se está hablando de que nos preparemos para la próxima pandemia porque seguro que va a existir. En un momento, hace unos años, se planteaba la posibilidad de que fuese la gripe, un brote de gripe aviar o de gripe incluso porcina y tal, y luego nos sorprendió el coronavirus, que tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Porque previamente, ya en el año 2000, pues estuvo el primer SARS, que alarmó muchísimo, pero afortunadamente pues fue limitado en su difusión, extensión y consecuencias. Y esto, pero quiero decir que en cualquier momento nos podremos encontrar con situaciones que tengamos que abordar de esta manera. Sin ir más lejos ahora, uno de los grandes problemas que vemos de cara al futuro es el tema de las enfermedades transmitidas por vectores. En el caso de ahora de Sudamérica, Argentina, tienen unos brotes, unas epidemias de dengue brutales que van entrando personas aquí afectadas, lo que se llaman casos importados, y nosotros tenemos aquí un mosquito competente, que es el mosquito tigre, con lo cual tendremos que ver de qué manera ya comenzamos, no solo desde el ámbito de la sanidad, sino también del ámbito medioambiental, a poder controlar ese tipo de problemas y poner herramientas para minimizarlos en el caso de que los tengamos, que algún día los tendremos.
Claro, porque además precisamente la rápida expansión de la pandemia del COVID fue por la actual situación, ¿no?, y organización que tenemos a nivel mundial, que estamos interconectados cada vez más unas zonas del planeta con otras, y esto hace también que las enfermedades pues se propaguen muchísimo más rápido.
Claro, había unos mapas muy significativos de lo que fue la epidemia de la gripe española del año 1918, de cómo se había diseminado, y básicamente las líneas y los tiempos pues eran pues por el terrestre a nivel de Europa y por líneas marítimas, ¿no? Claro, con el tema de la COVID, la cosa fue absolutamente casi inmediata, gracias a esas múltiples conexiones aéreas que tenemos, y que una persona pues se encuentra hoy en Pekín y mañana está en Milán, o está en Madrid, o está en Palma. Entonces, eso fue uno de los temas determinantes, no solo a nivel de movimiento de personas, sino movimiento de mercancías, movimiento de animales, que también hay que tenerlo todo muy en cuenta, ¿no? El mosquito tigre, sin ir más lejos, se ha expandido de una manera extraordinaria por toda Europa, y desde que entró en España, que creo que fue en 2004, hasta ahora, pues ya está prácticamente distribuido y totalmente asentado en muchas regiones españolas. De hecho, ya incluso en algunas de climas quizás no tan cálidos como otras. Sin ir más lejos, en la parte ya más atlántica de España, pues también se está encontrando el mosquito como tal, creo que en Galicia el año pasado. Vengo a decir con ello que no únicamente son movimientos, también son cuestiones demográficas, cambios socioeconómicos y, por supuesto, el cambio climático, el calentamiento, que todo esto pues son factores que van a influir en que la distribución de esas enfermedades va a ser distinta. Y no solo la distribución, sino incluso el nivel de afectación a la población.
Sí, porque el cambio climático ya lo estamos viendo, nos está pasando tanto en tierra como en el mar, que estamos teniendo especies invasoras que están haciendo mucho daño a nuestra flora y a nuestra fauna, y claro, podría darse, ¿no?, también la situación, pues, de provocar una nueva epidemia, una pandemia.
Sí, efectivamente, es lo que estamos comentando. Es decir, en España, por ejemplo, hace unos años teníamos casos esporádicos de West Nile virus y la fiebre del Nilo Occidental, y ahora, el año de la pandemia, el año 2020, por una serie de circunstancias también asociadas posiblemente pues a una falta de fumigación por la paralización de todos los servicios y demás, pues se apareció ya un brote muy importante en Andalucía, y poco a poco, pues en fin, ahora ya no tenemos el número de casos tan grande, pero sí que ha supuesto que tengamos casos ya, se vaya transformando en una enfermedad endémica, es decir, que ya la tenemos aquí, y de hecho el año pasado incluso ya hubo casos en toda la parte de Valencia, Cataluña, y bueno, y posiblemente pues nos pueda afectar a nosotros también. Es decir, ahí se juntan, por una parte, el transmisor, que es el mosquito, en este caso son los culex, no son distintos a los tigre, a los aedes, y por otra parte, pues esa distribución del reservorio, que son las aves, donde pueden llevar el virus en sí. Entonces, todo junto es lo que esos cambios, y esos cambios en las rutas de migraciones y condiciones ambientales que favorecen la permanencia del vector, pues hacen que tengamos unos riesgos diferentes a los que teníamos hace años.
La fiebre del Nilo nos suena más, pero la fiebre Q, ¿esta cuál es? ¿Qué es? Que la tenemos en Baleares.
Bueno, la fiebre Q es una enfermedad producida por una bacteria que afecta, generalmente suelen ser portadores animales rumiantes, ovinos y caprinos, e incluso también bovinos y demás, y que es transmisible. Generalmente es una enfermedad que estaba muy asociada antes a temas profesionales, es decir, afectaba tanto a personas en contacto con ganado, ¿no?, a veterinarios, a ganaderos, etcétera. Lo que sucede es que parece que a día de hoy pues sí que tenemos un número de casos. Cuando hablas con el sector sanitario, asistencial y hospitalario, pues lo consideraron en su momento como la más importante zoonosis que tengamos, que tenemos en Baleares, ¿no? Y bueno, de hecho es una de las enfermedades que le vamos a dar en las jornadas de mañana un tratamiento un poco especial, porque lo vamos a abordar de las dos vertientes, la salud animal y la salud humana. Y por ese motivo, porque creo que es importante el poder saber cómo estamos en un ámbito para ver cómo está afectando al otro, ¿no? Y con ello intentar evaluar riesgo y aplicar medidas preventivas. Pero sí, es, como decía, una enfermedad que tenemos aquí, no es una enfermedad que pueda generar en general complicaciones muy importantes. En algunos casos sí, por supuesto, porque todas estas tienen un porcentaje que tienen complicaciones relevantes, pero que es un problema de salud, para salud pública, para todos, y salud animal.
Porque son las enfermedades de zoonosis, ¿cómo afecta a las personas si se contagian?
¿Cuál? ¿La fiebre?
Sí.
Bueno, yo creo que es un síndrome gripal que puede tener, en cierto modo, también unas complicaciones a nivel cardiológico y a nivel y a otros niveles también sistémicos. Pero ya digo, el tema que tenemos, que nos encontramos a veces, es la posibilidad de poner en común la información tanto del sistema sanitario humano con el sistema sanitario animal, que nos permita decir, vale, ¿qué zonas tenemos aquí que nos estén suponiendo un riesgo? Aquí en Baleares hay unos planes de vigilancia a nivel animal que trabajan concretamente precisamente para detectar aquellas explotaciones donde puedan haber animales positivos a fiebre porcina. Cuando se hace así, pues se actúa con una serie de medidas de aislamiento, de eliminación de restos, porque muchas veces van asociados a temas de partos de los animales y demás, y con ello, pues intentar minimizar lo que serían el número de explotaciones que tengan un problema. ¿Para qué? Para evitar luego que esto pueda pasar a las personas a través de un contagio que suele ser más por contacto o por a nivel del aire, de ese tipo de cuestiones, en la parte cercana, ¿no? Es como más o menos se está trabajando y luego, claro, a nivel de hospitalario, que son los que los detectan, pues ellos ya abordan el problema desde un punto de vista del paciente y de cómo solventar los problemas médicos específicos del paciente mismo. Pero ahí está la cuestión, es decir, seguirán llegando casos si no se hace nada a nivel de las explotaciones.
Y aquí entra en juego también, ¿verdad? Otro de los problemas actuales que tenemos, que es la resistencia a los antibióticos.
Bueno, este es uno de los problemas importantes que también nos vamos a. Bueno, se está preveyendo que de aquí al año 2050 sea el principal problema de salud a nivel mundial, ¿no? Por diferentes motivos, porque cada vez hay pues más microorganismos, más bacterias que son resistentes a los antibióticos que están en el mercado, que se están utilizando, y por otra parte también porque la industria farmacéutica, bueno, no sé si de manera legítima o no, me imagino que legítima sí, y luego está el componente un poco más ético, lógicamente invierte en moléculas que para ellos tienen una trascendencia económica mucho mayor, una trascendencia económica mayor. Entonces, claro, el tema de los antibióticos, nos estamos encontrando con que cada vez el arsenal terapéutico es menor, tanto a nivel de medicina humana como de medicina animal. Y en medicina animal, bueno, aquí en España, bueno, en Europa hace ya muchos años que los planes de lucha contra las antibiorresistencias ya se han puesto en marcha. En España tenemos el plan nacional con esa vertiente hacia lo que sería la salud humana y por otra parte hacia la salud animal. Y bueno, dentro de las buenas noticias, hay que decir que una de las cuestiones que se planteaba era intentar hacer un uso más racional, disminuir el uso de antibióticos. Y luego otra cosa que también se ha puesto en marcha a nivel normativo es el categorizar diferentes tipos de antibióticos. Hay cuatro grandes grupos, de los cuales se han dejado unos en particular que no pueden ser utilizados en salud animal, precisamente por ser los de última elección en el caso de medicina humana. Es decir, se está pretendiendo hacer un trabajo de un uso más racional a todos los niveles, precisamente para salvaguardar aquellas moléculas que van a ser las que es como la última posibilidad con todo esto. Al mismo tiempo, también se está intentando favorecer lo que decía, que la industria farmacéutica pues invierta más y busque nuevas moléculas y nuevas cosas. Pero ya no solo a nivel de antibióticos. Aquí no solo es dar el producto, dar el tratamiento, también hay otras cuestiones, sobre todo a nivel animal, que es lo que nosotros conocemos más, que es poner en marcha toda una serie de, digamos, de procedimientos que eviten el uso final del antibiótico. Es decir, trabajar mucho con temas de bioseguridad, con temas de manejo, higiene de las explotaciones y luego también con lo que sería vacunación. Aprovechar mucho la vacunación, porque de esta manera evitaremos problemas y tendremos a la larga que no tener que utilizar tantos antibióticos. Y la realidad es que en España ha bajado mucho lo que son los niveles de comercialización. Es decir, se ha conseguido racionalizar mucho lo que es todo el tema del antibiótico veterinario. Pero bueno, esto en cuanto a los medicamentos veterinarios a
Sí.
nivel de los problemas a nivel de humana, pues sinceramente no conozco tanto la situación y también creo que trabajan en estas líneas porque también hay buena parte que dependen de su uso por parte de los médicos, ¿no?
Pero es muy interesante también este planteamiento que nos has hecho, ¿no? Esta resistencia a los antibióticos, porque solemos pensar, ¿no?, que viene única y exclusivamente porque hacemos un abuso, un mal uso de los antibióticos las personas, pero por eso, ¿no?, este concepto es tan importante de One Health, de salud única, porque también el consumo de antibióticos que hagan los animales también nos afecta luego a nosotros, a las personas, y por eso se tiene que estudiar todo relacionado de la salud de las personas, de los animales y también, lógicamente, con el entorno en el que vivimos, como es nuestro medio ambiente. Pues seguiremos muy de cerca las conclusiones de estas jornadas, lo dicho, van a ser mañana viernes y también este sábado. Ramón García, presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares, muchísimas gracias por la charla y ojalá no tengamos pandemias en los próximos siglos.
Bueno, lo importante, las pandemias sí, es que las tendremos, pero sí, lo que hemos de tener es un sistema que nos permita afrontarlas de la mejor manera posible, con mucho más éxito que lo que tuvimos. Esta es la clave. Hay muchos factores que influyen y hemos de trabajar, no solo a nivel local, sino a nivel sobre todo también global, para evitar o para establecer medidas que impidan que aparezcan. Pero van a aparecer, ¿eh? Eso lo hemos de tener claro.
Pero que no nos vuelvan a poner la vida en pausa, ojalá, desde luego.
Exacto, exacto, ese es el objetivo, ¿eh?
Gracias, Ramón, un abrazo.
Venga, igualmente, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Baleares.
Estar informado.